En Estados Unidos, una iglesia bautista dice que la masacre del sábado es un castigo de Dios. Haití a un año del terremoto. Y la Corte Constitucional de Italia analiza si la inmunidad de Silvio Berlusconi es constitucional o no. Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es 12 de enero de 2011 y desde Londres los saluda Marcelo Justo. Hoy empezarán en Tucson los funerales de las víctimas de la masacre del sábado pasado. Está previsto que el presidente Barack Obama y su esposa Michelle viajen a la ciudad para empezar el acto. Mientras tanto, la congresista Gabrielle Giffords, supuesto objetivo del atacante, se mantiene estable, algo que a los médicos les parece un signo promisorio. En medio del ambiente de luto nacional dominante, una iglesia bautista parece estar poniendo la nota discordante al afirmar que la tragedia es castigo de Dios, como informa desde Washington el corresponsal de BBC Mundo, Carlos Chirino.
La ceremonia fúnebre se realizará en la Universidad de Arizona al final de la tarde. El presidente Obama ofrecerá allí unas palabras en honor a las 6 personas muertas y a las 14 que resultaron heridas, incluida la congresista Gabrielle Giffords. También hoy se realizará el entierro de Christina Green, la niña de 9 años muerta durante el tiroteo, del que ha sido acusado Jared Loughner, un joven de 22 años con un historial de problemas mentales y de adaptación social. Para este funeral, la legislatura del estado de Arizona aprobó unánimemente el martes una ley que prohíbe la realización de protestas a 100 metros de un entierro. La ley tiene como objetivo evitar la manifestación que está siendo organizada por una iglesia independiente bautista de Kansas contra lo que llama un país de idólatras. Según los líderes de la iglesia, el pistolero fue enviado por Dios para dejar el mensaje de que está disgustado con los estadounidenses. Sus seguidores afirman que Dios odia a la mayor parte de la humanidad, es decir, a los no elegidos. Aunque desde hace muchos años el grupo ha realizado manifestaciones durante funerales de homosexuales, ganó fama cuando empezó a hacerlo en entierros de militares caídos en Irak o Afganistán a partir de 2005. Estos bautistas de Kansas consideran que las bajas militares son castigo por lo que llaman la tolerancia de la sociedad estadounidense con la homosexualidad. Pese a la ley y al hecho de que la mayoría de los ciudadanos de Tucson dicen rechazar su presencia, esta iglesia de Kansas informa que se concentrará a unos 300 metros de los entierros y que nada le impide colocarse en la ruta de las procesiones fúnebres. También este martes, pero hacia el final del día, la familia del joven acusado de la masacre presentó su primer comunicado a la prensa expresando su dolor por las muertes. La familia Loughner dice no entender por qué pasó lo que pasó y afirmó no tener palabras para ayudar a las víctimas y a sus familias. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Se cumple el primer aniversario del potente terremoto que sacudió a Haití. Como informa Ricardo Benassi de BBC Mundo Radio, desde entonces el país no solo sufrió las consecuencias del sismo, sino que además debió padecer los embates de un huracán y un brote de cólera.
A las 16:53, la tierra tembló en Haití. Hace un año, en pocos segundos, un sismo de 7 grados en la escala de Richter reducía a escombros a buena parte de la capital y otras localidades aledañas. El Palacio de Gobierno y la Catedral de Puerto Príncipe se desplomaron al instante. Las condiciones de vida en la isla ya eran complicadas antes del terremoto. El 80% de la población estaba bajo la línea de pobreza y la violencia en las calles y las convulsiones políticas eran frecuentes. A esa dura situación, el sismo le sumó unos 250.000 muertos y alrededor de 1.5 millones de afectados. Cientos de miles de personas fueron instaladas en campamentos denominados como temporales, y allí siguen, un año después. Fue sobre esas tiendas de campaña donde descargó su furia Tomás, un huracán que azotó a varias zonas del Caribe en noviembre pasado y que se cobraría nuevas vidas en Haití. Inmediatamente las alarmas se encendieron por otra amenaza, el cólera. Las aguas acumuladas tras las precipitaciones que acompañaron el paso del huracán y las precarias condiciones de vida sin servicios básicos contribuyeron a propagar la enfermedad que provocó la muerte de más de 3.000 personas. Las sospechas de que el virus fue llevado a Haití por miembros de los cuerpos de paz de la ONU caldearon los ánimos de la población. La violencia recrudeció en las calles una vez más. A un año del terremoto, varias cuestiones siguen sin resolverse en Haití, entre ellas las elecciones presidenciales. La primera vuelta se realizó a fines de noviembre, pero sus resultados fueron denunciados como fraudulentos. La segunda vuelta aún está pendiente y hoy es difícil saber quién dirigirá los destinos del país. Ricardo Benassi, BBC Mundo Radio.
En Venezuela, los intercambios acalorados y hasta los insultos parecen haber llegado para quedarse a la Asamblea Nacional. El legislativo parece haber recuperado su condición de foro político, pero poco más que eso, en virtud de que ninguna de las dos partes tiene suficientes diputados para imponerse sin restricciones, según nos cuenta la corresponsal de BBC Mundo Radio en Caracas, Yolanda Valeri.
Las escenas de la primera sesión ordinaria que tuvo lugar este martes repitieron situaciones vistas en encuentros previos, donde se efectuaron las juramentaciones de rigor. Esta vez el debate se originó por una discusión sobre la ley habilitante y la preocupación expresada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al respecto. La posibilidad de discutir el tema fue negada al principio por el presidente de la Asamblea, Fernando Soto Rojas. Los gritos opositores de debate, debate, fueron seguidos de una increpación directa a Soto en el presidium para que lo abriera efectivamente. Al final la discusión se dio. Se oyó a unos diputados llamar a otros ladrones, apátridas, vendepatria, lacayos, traidores y mentirosos, entre otros calificativos. Todo esto pareció confirmar lo que ya analistas anunciaban desde que se conocieron los resultados de la elección parlamentaria del 26 de septiembre. La composición de la actual Asamblea augura un período de fuerte confrontación política con pocos resultados en lo concreto. En este momento la situación está agravada por el hecho de que hay una fracción, la opositora, que tiene muy poca capacidad para legislar, le dijo a BBC Mundo Radio el politólogo Ángel Álvarez. Según el especialista, la única alternativa de la oposición es hacer ruido, y esta, dijo, es una estrategia válida porque también es función del Parlamento. Por su parte, el politólogo Nickmer Evans opinó que el nivel del debate se corresponde con el tono de la discusión en el país entero, que, dijo, está discutiendo un proyecto de nación. En cuanto a los insultos, Álvarez señaló que se debe a un nivel de lenguaje impuesto por el propio presidente Hugo Chávez, mientras que Evans esperó que la situación mejore, pero que no afecte la pasión y profundidad de la confrontación de ideas. ¿Pero es posible esperar algún resultado en concreto de esta asamblea? Los politólogos tienen diferentes niveles de optimismo al respecto. En todo caso, señalan, lo cierto es que el legislativo se ha reactivado ya como principal foro de debate político, lo cual, de por sí, valoran como un hecho positivo. En Caracas, Yolanda Valeri, BBC Mundo Radio.
Esta semana podría ser determinante para el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. La Corte Constitucional de ese país comenzó a examinar este martes los documentos que permitirán determinar si una ley que otorga inmunidad judicial a Berlusconi es constitucional. Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio, investigó por qué al Cavaliere se le compara en la arena política con un gato.
En los últimos 16 años, Silvio Berlusconi ha demostrado una capacidad asombrosa para perdurar en el poder, pese a diferentes caídas de sus gobiernos, denuncias de corrupción y escándalos diversos que lo salpicaron. Su primer mandato como primer ministro en 1994 duró solo 7 meses. Su gobierno colapsó en medio de acusaciones de fraude fiscal y disputas en la coalición que formó con grupos de derecha. En las elecciones de 2001 resultó vencedor y volvió a encabezar al gobierno italiano. En esta ocasión se mantuvo en el cargo 5 años, el periodo más largo que haya durado un primer ministro italiano desde la Segunda Guerra Mundial, pese a un nuevo colapso de la coalición del gobierno en 2005. En 2008, el Cavalieri volvió a triunfar en las urnas. Así como sucedió en sus 2 mandatos anteriores, el actual gobierno de Silvio Berlusconi ha estado marcado por las denuncias de corrupción y polémicas desatadas por sus comentarios y comportamiento. El líder es la parte acusada en 2 juicios, uno relacionado con corrupción y otro con fraude. Ambos procedimientos judiciales fueron suspendidos el año pasado, después de que se aprobara la legislación que le da inmunidad temporal mientras esté en el poder. Los opositores sostienen que la legislación coloca al primer ministro por encima de la ley y que es una muestra más de que el líder quiere evadir la justicia. Por su parte, quienes apoyan la medida aseguran que sería imposible para el primer ministro llevar a cabo sus funciones de gobernar y asistir a los juicios. Mientras los 15 jueces del alto tribunal analizan las pruebas presentadas por ambas partes, analistas políticos tienen sus ojos puestos en el nuevo capítulo de la carrera política de Berlusconi. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
El fabricante francés de autos Renault anunció que presentará este miércoles una denuncia penal por el presunto espionaje de su programa de coches eléctricos. El escándalo de Renault aparece solo como la punta del iceberg de una actividad secreta que inquieta a varios países, como informa Gerardo Lizardi de BBC Mundo Radio en París.
El espionaje ha vuelto a ser noticia en estos días, pero lejos de los intereses políticos o militares dominantes en la Guerra Fría, en este caso el objetivo parece ser puramente económico. La presunta filtración de datos del programa de autos eléctricos de la empresa francesa Renault encendió una nueva señal de alarma en varios países sobre el riesgo actual de espionaje industrial. Renault aseguró que hubo un sistema organizado para recolectar información de su programa secreto y servir intereses en el exterior que no precisó, pero negó que las filtraciones hayan sido significativas. La empresa inició acciones disciplinarias contra 3 directivos que sospecha que participaron del espionaje y anunció que presentará una denuncia penal este miércoles. China rechazó como infundada la acusación de un diputado francés sobre su posible implicación en el escándalo. Pero expertos franceses consultados por BBC Mundo Radio creen que, más allá de este caso, la creciente influencia china en la economía global aumenta el riesgo de espionaje económico en Occidente. Los expertos creen que la obtención de tecnología resulta clave para el desarrollo de China y antecedentes recientes de espionaje sugieren que el gigante asiático está dispuesto a salir a buscar esa información. Sin embargo, el espionaje industrial también es una práctica común de Occidente, con varias denuncias de los últimos años de empresas europeas y estadounidenses hurgando en secretos de sus competidores. Las ramas de actividad son diversas, desde la farmacéutica a la aeronáutica, y la automotriz es una de las más recurrentes. La propia Francia es señalada en un cable diplomático estadounidense fechado en Alemania y filtrado al sitio Wikileaks como el país más activo en espiar rivales europeos. El gobierno francés ha calificado el escándalo Renault como la consecuencia de una guerra de inteligencia económica en curso, pero parece difícil definir exactamente quiénes son las víctimas y los victimarios en esta guerra. Gerardo Lizardi, París, BBC Mundo Radio.
Las hormigas también se jubilan. Un grupo de investigadores de Estados Unidos que estudian los hábitos de las hormigas cortadoras de hojas descubrieron que a medida que estos insectos envejecen y sus mandíbulas se deterioran, se retiran del trabajo más duro para asumir tareas más apropiadas a su estado físico, como informa Vladimir Hernández, de BBC Mundo Radio.
Científicos de la Universidad de Oregon en Estados Unidos encontraron que cuando las hormigas más viejas dejan de cortar hojas, asumen tareas más relacionadas con el transporte, lo que para los investigadores demostraría que los individuos pueden jugar un papel importante incluso cuando sus atributos físicos comienzan a declinar. Los especímenes estudiados son los granjeros del mundo de los insectos. Cada miembro de la factoría de las hormigas es capaz de cortar y transportar cargas que equivalen a 50 veces el tamaño y peso de su propio cuerpo. Las hormigas forman entonces una procesión en miniatura que lleva la cosecha a casa, donde las hojas son utilizadas como superficie para cultivar hongos que alimentan a la colonia. Pero cuando las mandíbulas se deterioran por causa de la edad, este impresionante trabajo de equipo se ralentiza. Los investigadores descubrieron que las hormigas más viejas tienen dificultades para sujetar y cortar las hojas. Sin embargo, una observación más detallada reveló que aquellas hormigas cuyas mandíbulas se encontraban completamente desgastadas cambiaban de trabajo en la cadena de montaje. Dejaban la tarea de cortar hojas a sus compañeras más jóvenes mientras ellas asumían la función de arrastrar la hoja en su largo camino al hormiguero. Según el profesor Robert Schofield, uno de los científicos que realizó el estudio, esto sugiere que en estas sociedades altamente organizadas, los individuos pueden adaptarse y seguir siendo útiles, incluso cuando sus atributos físicos comienzan a decaer. Vladimir Hernández, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias, el gobierno de Túnez decidió desplegar el ejército en la capital del país ante la posibilidad de que se contagie la ola de protestas que vive el interior del país. Soldados armados han sido vistos patrullando diferentes zonas estratégicas del centro de la ciudad. A última hora del martes, cientos de jóvenes atacaron un banco e intentaron vandalizar un edificio gubernamental del barrio de Tadem. Según fuentes oficiales, al menos 23 personas han muerto en los recientes disturbios. Organizaciones de derechos humanos hablan de hasta 50 personas. En el Líbano, la amenaza con dimitir este miércoles lanzada por los 11 ministros del movimiento islámico Hezbollah y sus aliados pone en peligro la continuidad del gobierno del primer ministro Saad el-Hariri. La advertencia llega después de que se diera por fracasada la mediación de Arabia Saudita y Siria en la crisis política libanesa. Los desacuerdos internos mantienen paralizado el gobierno de unidad del país y amenazan con revivir los conflictos sectarios. Y la economía alemana registró en 2010 el mayor crecimiento en 20 años. El crecimiento del 3,6% registrado por Alemania en 2010 supuso el mayor de los 20 años desde la reunificación. Llegamos así al final de esta edición de BBC Mundo Radio. Marcelo Justo, en nombre de todo el equipo de producción, les desea muy buenos días.